Desde Caracas, Venezuela, ya comienza Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes desde aquí, desde Caracas, Venezuela, para toda la comunidad en América, en Europa, en Australia, si nos están escuchando. Vamos a suponer que nos están escuchando en Australia. Bueno, aquí quien les habla, Oscar Camino, productor nacional 30.974. Aquí en Pulso Activo, su programa de todos los lunes de 8 a 9. Gracias al ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, que amablemente nos facilita salir al aire a través de este programa por Alba Ciudad 96.3. Un saludo también a la directora de gestión comunicacional, Mary Penyuan, al asistente de producción, a la compañera Jean-Marie Arrieschi y por supuesto a nuestra compañera de todos los lunes que nos permite salir al aire, nuestra compañera Relu Cardoso. Sin ella no podemos estar en vivo a nivel mundial. ¡Qué chévere! Bueno, aquí tenemos invitado constante a nuestro compañero Edison Camino Castro desde Quito. Buenos días, amigo Edison Camino.
Buenos días, estimado Oscar. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos migrantes que están en cualquier parte del mundo. Un saludo cordial también al doctor Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, a la doctora Mary Penyuan, directora de gestión comunicacional, a la señora Yelmeria Kerry, asistente de producción, y a doña Relu Cardoso, que en esta mañana nos ayuda en el estudio.
Sí, gracias. Bueno, el compañero Edison, ¿nos podría decir, por favor, qué temperatura está allá en Quito?
En Quito, a esta hora, que son las 7 de la mañana, hace 10 grados de temperatura, 10 grados centígrados o 10 grados Celsius. Un cielo muy hermoso como el de Quito, la canción, ¿no? No hay cielo como el de Quito. Azul con algunas pocas nubes. Y un panorama que ves todas las montañas alrededor de Quito, de la ciudad de Quito.
Bueno, aquí en Caracas amaneció también bien lindo, hay un sol bello, está despejado el cielo y por supuesto podemos ver al Humboldt, al Ávila, al famoso Guaraíra Repano, como decían los indígenas, los caciques, los caribes aquí en Caracas. Bueno, tenemos una semana muy interesante, muy bonita, tenemos mente positiva. Saludos a toda la comunidad hispana que nos escucha, suramericana, los colombianos que se encuentran aquí en Venezuela, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, argentinos. Sí, aquí en Venezuela, aquí en Caracas, tenemos una gran masa de suramericanos que poco a poco han venido aquí. Las manadas que tuvieron, las salidas que tuvieron en los años 58, 60. Y aquí, gracias a Dios, ya tenemos una cultura bastante amplia. Se ha multiplicado, aparecieron las familias, bifamilias, ya hay ecuatorianos con venezolanos, ya tenemos nietos venezolanos ecuatorianos, igualitos colombianos, ya hay tres generaciones, bolivianos, peruanos, y bueno, existe ya una cultura muy, muy amplia de lo que es la cultura suramericana. Por eso que tenemos que mantenernos juntos y por supuesto saludo a toda esta comunidad que nos están escuchando en el mercado de La Hollada, que hay ecuatorianos, hay peruanos, en la comunidad ya en los mercados del cementerio. Buenos días para todos, buen provecho para todos los que nos están escuchando allá en Ayaguara, la abuelita Laura, mi compañera, la amiga, la nieta de ella, tenemos a Yamile Rodríguez, entre otras, allá en Caricuao, el oeste de Caracas, la compañera María Salcedo, entre otros. Por supuesto, qué gusto estar nuevamente aquí y por supuesto el día de hoy trataremos de conversar, hablar sobre un tema muy interesante de lo que está ocurriendo en estos tiempos, aquí en el año 2023, lo que se refiere a la migración. de los adolescentes, la migración temprana de jóvenes entre 14, 15, 17 hasta 25 años. Y ese es el tema que vamos a conversar hoy con el compañero Edison Camino. Y por supuesto, nosotros queremos estar claros de que esto es un problema social a nivel internacional en todos los países. Esto es un fenómeno que está ocurriendo por problemas sociales como ausencia de trabajo, las universidades caras en toda Sudamérica, también esa transculturización que han sufrido los adolescentes a nivel regional. Bueno, vamos a escuchar una música para comenzar este programa aquí desde Caracas, Venezuela. Música, gracias. Qué chévere.
Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love, for only you, only you can do in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream.
Bueno, continuamos en su programa Pulso Activo desde Caracas, Venezuela. Quien les habla, Oscar Camino. Aquí estábamos escuchando una música bien linda, Only Tú, significa solo tú, solo ustedes. Vamos a seguir hablando de este tema, de lo que es la migración, la adolescencia, el por qué los adolescentes y por qué esta generación joven está saliendo de sus países. Para eso vamos a tocar varios factores. En este caso, vamos a un factor muy importante que podría ser la descomposición familiar. Los adolescentes, los jóvenes, hay una ruptura de lo que es el núcleo familiar. Están tratando de tomar nuevas vías. Al ser mayores de edad, buscan la libertad y quieren hacer algo diferente. En este caso, lo que le han metido las redes. Váyanse de sus países para que logren conseguir un futuro estable. O sea, que migre de sus países. El otro factor podría ser la ausencia de trabajo para jóvenes que no le ofrece los estados. Y cuando estamos hablando de los estados, estamos hablando aquí Venezuela, estamos hablando Colombia, Ecuador, Perú, entre otros. Y lo otro es, como no pueden continuar una carrera por el alto costo de las universidades, ellos se ven en la necesidad de buscar alguna ayuda en lo que se refiere a alternativa para trabajar y para ponerse activos. Se le agrega eso lo que es la transculturización, a través de las redes, los celulares, los que le dicen salgan, usted puede hacer esto, y para poder hacer esto tiene que tener dinero. Ahí llegamos entonces a lo que es el materialismo, del imperialismo que están presentes en todas nuestras culturas. Sí me gustaría la opinión del amigo Edison Camino en lo referente, la opinión que tiene sobre este problema social que está ocurriendo allá en Ecuador.
Sí, gracias. La migración de adolescentes en este momento se ha convertido en un tema muy grande, muy peligroso, y de posibilidades también interesantes, ¿no? Como tú acabas de decir bien, las redes por internet se han provisto de una gran información, al punto que los adolescentes ahora pues tienen un entendimiento, a la vez por la información que tienen, un entendimiento mejor de todo el mundo, cómo funcionan los países industrializados, cómo operan, etc. La otra cosa también es que en nuestros países no hay oportunidades de trabajo para gente joven. Otro tema también es que no tenemos suficiente capacitación y entrenamiento en oficios para la gente joven que puede incorporarse de manera rápida al sistema productivo. Yo pienso que también una gran mayoría de ellos tiene amigos, tiene contactos, tiene familiares en Estados Unidos, en España, y esto facilita que los adolescentes vean como una posibilidad concreta la emigración. Y creo que también los actuales momentos son más arriesgados, los jóvenes son lo que diríamos más valientes, dispuestos a pasar por cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio por concretar una carrera económica, una forma de vida, un plan de vida, ¿no es cierto?
Ok, ¿qué opina usted sobre el tipo de educación que está ofreciendo? Si es una educación para oficio, es una educación para el trabajo, o es una educación para tener un título. ¿Qué opina de eso, lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de Sudamérica?
La educación en un porcentaje muy alto en Latinoamérica se ha vuelto una formación teórica, preparándole al individuo del escuela para que vaya al colegio y preparándole al individuo del colegio que vaya a la universidad. Como todos sabemos, la formación universitaria es casi el 100% teórica, es decir, una preparación que le está formando para niveles científicos o académicos o docentes. Lo que nuestros países necesitamos es un alto porcentaje de técnicos productivos, de técnicos que participen directamente en el área económica, y también necesitamos un alto porcentaje de mano de obra capacitada. Fíjate que nuestros municipios tradicionalmente han sido responsables de la capacitación y formación de mano de obra, ¿no es cierto?, para trabajar directamente. Esa actividad se ha ido perdiendo poco a poco, fue hacia las instituciones del Ejecutivo, y en el Ejecutivo cualquier formación de oficio se convirtió en el bachillerato, que es de 6 años. Si alguien quiere aprender a producir ropa o alguien quiere aprender mecánica, tiene que hacer 6 años de una educación fundamentalmente teórica. Es decir, hablamos de un 90% de teoría y apenas un 10% de práctica, cuando debería ser al revés. En otras palabras, no tenemos una educación adecuada para capacitar y preparar a los individuos a que se incorporen en el sistema productivo, en el sistema industrial, ¿no?
Ok, y esta educación, cuando usted está hablando, ¿es accesible para cualquier estudiante que termine un bachillerato? ¿Es una educación gratuita? ¿Es privada? ¿Cuánto cuesta? Probablemente, ¿cuánto debería gastar un padre de familia para darle continuidad a sus hijos para que continúe una carrera?
En Ecuador existe la educación gratuita de escuela, colegio y universidad. Pero también al frente de eso tenemos escuelas privadas, colegios privados, liceos privados, universidades privadas. La educación en Ecuador se ha hecho muy, muy elitista. Es decir, tenemos universidades privadas muy caras, colegios y escuelas privadas muy caros, y esto hace que la gente compita por estar en estas universidades muy caras. Y la otra cosa también que tenemos, que los ingresos de las universidades públicas no están adecuadamente organizados, ¿no? Tenemos unos exámenes de vocaciones, unos exámenes de aptitudes que, a mi modo de ver, no reflejan bien las condiciones individuales. Pero por otro lado, si tú tienes una educación bastante obsoleta de escuela y colegio, que son 12 años, ¿cómo puedes estar preparado para ingresar a una buena universidad? No estás preparado para ingresar a una buena universidad, porque de cualquier forma la teoría o el ámbito teórico de las universidades difieren, aunque sean estas no de buena calidad, pero difieren grandemente de la formación de escuela y colegio. Entonces, lo que tienes es educación privada, fundamentalmente, que es muy cara. Es más cara que Argentina, más cara que Colombia, más cara que México, más cara que España, incluso en ciertos casos más caro que Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues ahí tenemos un factor de migración de
adolescentes. Claro, y fíjese, vamos a analizar un poquito también lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela ha aparecido gran cantidad de universidades. El gobierno del presidente Chávez en aquel tiempo, el presidente Maduro, ha aperturado gran cantidad de universidades públicas para darle esa posibilidad de estudio a muchos estudiantes, muchos bachilleres. Claro, son universidades muy jóvenes que están distribuidas en diferentes partes de Venezuela y se le está dando la alternativa para estudiar de manera gratuita. Eso es algo bueno en lo que se refiere a lo estructural. El gobierno del presidente Nicolás Maduro está aperturando universidades, ya están constituidas, está facilitando muchas carreras, pero habría que ver entonces, en lo que se refiere al pénsul de estudio, las categorías, los niveles de conocimiento que se van a manejar en esas universidades. Y es atractivo porque me informan de que gran cantidad de latinoamericanos están tratando de venir a Venezuela para continuar su estudio a nivel universitario. Por supuesto, saldría más económico estudiar aquí en Venezuela que en otros países. Pero insistimos, el factor, la calidad de estudio, los niveles de contenido que se estarán dando en las universidades, habría que evaluar. También aquí tenemos lo que se llama el INCE, el Instituto Nacional de Capacitación Educativa, el pénsul realiza muchísimos cursos de oficio, algo especializado, como usted está diciendo allá, algo especial en el área de electricidad, capacitación en el área de electrónica, todo eso, esos cursos que pudieran nivelarlo de manera rápido para una fuente de trabajo. Y también es algo muy interesante que el INCE tiene convenio con la UNESCO, entre otros, y tiene una validez internacional estos cursos. Entonces, habría que ver entonces qué está ocurriendo aquí en Venezuela, estas ofertas de estudios que está ocurriendo aquí en Venezuela, y lo más importante sería que se retribuyera, que se pagara bien a los docentes aquí en Venezuela. Bueno, vamos a escuchar una música y ya regresamos aquí en su programa Pulso Activo. Sí, primo, lo que está...
Tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba.
En un momento regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 8 y 24 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. En las meriendas, toma infusiones. Malojillo, moringa, toronjil, hierbabuena, corteza de piña y cáscaras secas de naranja, mandarina y cacao. Antivirales naturales, ajo, jengibre, limón y cebolla. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra dato y empátate con lo alternativo.
Gobierno bolivariano.
La pérdida de más y más tierras productivas en el mundo debe preocuparnos a todos. La desertificación y la sequía se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible y contribuyen al colapso de la biodiversidad. Cuando la tierra se degrada y el agua escasea, se afectan las condiciones de vida, el potencial económico y la salud de las comunidades. Convertir las tierras degradadas en tierras saludables sigue siendo un gran desafío mundial. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Agenda Cultural.
Durante todo el mes de agosto, el público venezolano podrá disfrutar de la exposición Esto no me hace un loco, del artista venezolano Daniel Silva Sayago. Esta exposición, a partir de técnicas de ilustración digital y diseño gráfico, muestra imágenes figurativas sobre la corporalidad masculina. Estos trabajos se pueden disfrutar en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México, de jueves a domingo. Entrada gratuita.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema, mi lápiz, de Morita Carrillo. Libro Cardenalito, lengua y literatura de segundo grado.
Usa ropa de madera, cuello fuerte de latón y sombrerito de goma, mi lápiz, mi borrador. Lleva abajo su vestido la punta negra de un pie. Cuando yo dibujo rápido, mi lápiz baila ballet. Si hago las letras muy feas, invierto su posición, baila entonces de cabeza mi lápiz, mi borrador. Una producción de Nuestra Señora del Carmen, Franciscanas, Popayán, Cauca, Colombia y...
Radio Talento, Radio
tu voz
Talento
Escolar,
tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que el Monumento a la Virgen de la Paz en el Estado Trujillo es la segunda estatua más grande de Latinoamérica, con 46 metros de altura, siendo más alta que la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil? También, este monumento a la Virgen es la estatua dedicada a la paz más alta del mundo.
Las 8 y 29 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Óscar Camino.
Continuamos en su programa Pulso Activo desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Saludos a toda la comunidad ecuatoriana, peruana, boliviana, colombiana, argentina, dominicana, allá mexicana, que nos están escuchando desde aquí, desde Venezuela, desde Caracas, Venezuela, por Alba Ciudad 96.3. Aquí estamos hablando el tema sobre la migración temprana de jóvenes que están comprendidas entre 17 y 25 años para el exterior. estamos hablando que factores como la descomposición familiar, estamos hablando de factores, la ausencia de trabajo, lo que es el factor monetario en lo que cuesta una educación a nivel universitaria en diferentes países, en Colombia, Ecuador, Perú, todo eso está siendo y está influenciando sobre la actitud de esta migración joven y por supuesto la influencia de las redes, esta influencia de que necesitas dinero para comprar, para gastar, para disfrutar. Eso es algo que está influyendo ahorita enormemente en la toma de decisiones de los jóvenes en la actualidad. Y esto se ve a nivel mundial. Sudamérica está igualito. Ellos piensan en este sentido de que necesito dinero y el dinero lo voy a conseguir en el norte. Por decir, hablan directamente de Norteamérica, hablan de España, Europa. Estos son problemas sociales que estamos viviendo nosotros aquí en este momento, que debería el Estado y los Estados deberían tomar algunas iniciativas. Para eso sí me gustaría que opinara el compañero Edison, ¿qué iniciativas cree usted que pudiera ofrecer los Estados para que frenar esta migración de esta gente joven que se vayan fuera de sus países?
Bueno, como tú bien lo mencionas, nuestra visión, la visión de los jóvenes, se fija en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Allá ve la riqueza, las oportunidades, allá ve la felicidad. Pero cuidado con que no se den cuenta de que allá también hay graves y profundos problemas sociales. Justamente la drogadicción más grande del mundo está en Norteamérica. Los problemas más grandes que tenemos en Europa por la jubilación, por también la juventud que cada vez está más debilitada, está en Europa. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en estos 50, 70 años? Se Norteamérica y en Europa con una visión de industria, de producción, de ciencia, de mercado muy superlativa, y no ha dejado ver los problemas sociales profundos que tienen también ellos allá. De esa suerte han creado una gran expectativa de felicidad en esos lugares, y por supuesto eso les ha servido para jalar una gran cantidad de turismo. Fíjate, España vive del turismo, Italia vive del turismo, Francia del turismo, Inglaterra del turismo, Norteamérica mismo, ciertos estados viven del turismo. Por otro lado, también atrae como un imán a gente que cuando llega allá se frustra porque tiene que trabajar lavando pisos, de obrero simple, a pesar de que tiene una preparación y formación universitaria. Entonces, puede ser un gran espejismo y una gran frustración para la gente que llega allá. Afortunadamente hoy las redes, los jóvenes tienen que investigar mucho más, profundizar mucho más en la realidad a donde pretenden llegar. Por otro lado, nuestros países también, fíjate que no todos, ¿no?, excepto Colombia, Brasil, Argentina y México, los demás estamos en manos de políticos que no han podido desarrollar políticas de producción e industriales. Por lo tanto, no tenemos planes, no tenemos programas, no tenemos proyectos de producción e industriales. Señalo con énfasis la producción y la industria porque son los medios en donde más plazas de trabajo se desarrollan. Y eso no está sucediendo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿verdad? Sí tenemos proyectos de petróleo, tenemos proyectos de minas, pero eso genera tal vez 5.000, 10.000 puestos de trabajo. Y nosotros tenemos en este momento más de 5 millones de desempleados. Eso sí es bastante grave. Entonces la gente joven está viendo esa situación y se deja ilusionar por Norteamérica y Europa y se va para allá porque puede encontrar oportunidad de trabajo, aunque sea barriendo o limpiando o ayudante de cualquier actividad operativa. Pero fíjate que se están yendo a países que pretenden ser industrializados, que buscan la industrialización, que buscan desarrollar su producción y su mercado, ¿no?
Sí, y fíjense que se van fuera de sus países y comienzan lo que es la operación de las remesas. Vamos así también, vamos a hablar de este factor también, remesa, para tratar de alguna manera colaborar, contribuir con su familia que están dejando en sus países. Este factor es muy atractivo para ellos porque están recibiendo dólares y están mandando a través de las remesas. Pero esto no es lo que se quiere. Lo que se quiere de los jóvenes es la capacitación, formación, la profesionalización, de que sean unos emprendedores, que sean líderes, que tengan útiles a la sociedad. Y eso es lo que nosotros le mandamos desde aquí, desde Pulso Activo, un mensaje a todos los jóvenes que nos están escuchando, porque es muy probable que puedan obtener algún tipo de trabajo, pero con una calidad de vida que no es la que pudieran tener aquí en Venezuela. E igualito, como dicen muchas personas, hay que ser activo, hay que ser proactivo, hay que tener esperanza. Nosotros aquí en Venezuela, nosotros tenemos que transmitir esta posibilidad de que sí se puede aquí en Venezuela. Estas consecuencias que hemos tenido a raíz de la pandemia, de la situación económica, nos ha llevado a pensar más, nos ha llevado a activar nuestro cerebro y esa alternativa de hacer algo. Tratemos de unirnos, vamos a tratar de ofrecer algún tipo de alternativa, montar un negocio y todo, porque sí se puede. Aquí ahorita en Venezuela hay mucho flujo de dólares que está circulando en todas las calles y, como hemos hablado, el año pasado hubo un promedio de 4.800 millones de dólares de remesas aquí en Venezuela, que se distribuyó por toda Venezuela. Me imagino que en esta época ya deben pasar los 5.000 millones de dólares que está fluyendo en economía. El gobierno no está facilitando los dólares, aquí en el gobierno venezolano no facilita los dólares, pero sí están esos dólares de las remesas que están trayendo. Bueno, eso es lo que está manteniendo la economía aquí en Venezuela también, los dólares. Me imagino que allá en Ecuador está ocurriendo lo mismo, amigo Edison.
Sí, por supuesto. Y en Ecuador yo diría que desde hace unos 50 años tenemos un mercado dolarizado. No solamente es desde que el Ecuador se dolariza, ¿no? Desde el año 2000. No es así. Ecuador siempre ha sido un país de emigrantes. Los ecuatorianos siempre hemos tenido ilusión de ir a Colombia a trabajar, a Venezuela, a donde llegaron miles desde los años 60, ¿no? 70, miles, a Estados Unidos, a España. Lo que pasa es que en Venezuela se nota más, es más dramático, porque ustedes tienen una moneda diferente y los dólares en efectivo están circulando en la calle, o sea, tienen ustedes un mercado dolarizado, igual que Ecuador. Tenemos un mercado dolarizado gracias a las remesas de los migrantes, que es la parte positiva de los migrantes, ¿no? Gracias al esfuerzo de ellos, a la valentía de ellos, al amor de ellos, estamos sobreviviendo con esos dineros. Porque esos dineros circulan en el mercado de la calle. Y como tú bien dices, son las oportunidades de la calle, que son la pequeña producción de ropa, la pequeña producción de alimentos, de calzado, de muebles, de servicios, etcétera, lo que mueve el mercado. Nosotros tenemos un mercado popular de casi 10 millones de habitantes. Entonces, aparte de los grandes centros comerciales, aparte de los grandes almacenes de cadenas internacionales, tenemos un mercado popular, el de la calle, el de las plazas, ¿no es cierto? Donde se desarrolla esta economía popular basada en la liquidez que nos dan las remesas de los ecuatorianos que envían a Ecuador.
Fíjense que anteriormente se hablaba mucho sobre las cooperativas. Aquí también en Venezuela hubo una época en que se constituyeron muchas cooperativas con este propósito, la utilización de cooperativas para mejorar alguna actividad económica, agrupación de trabajadores para una actividad económica como tal. Y es extraño que esto no está sonando ahorita aquí en Venezuela, porque se debería regresar a ese concepto de cooperativa, porque a través de la cooperativa puede generarse un mercado, una actividad económica regional, sectorial, por parte de muchos venezolanos. Pero sí me gustaría también hablar sobre el tema de estos convenios que están haciendo en los países suramericanos a través de esto. De la semana pasada que tuvieron allá una convención, los BRIT, que estuvo presente, por supuesto, representantes de Venezuela, de Ecuador, de Perú, allá en la India, y por supuesto también lo que es la alternativa de posibles créditos a través de un banco de desarrollo que ellos están pensando facilitar. Bueno, esto generaría fuentes de empleo, generaría, ¿usted cree?, el ingreso de dineros a los estados.
Claro que sí. Yo pienso que sí, es una gran oportunidad en el futuro. Los BRICS, en el cual participa Brasil, China, Sudáfrica, la India, son países sumamente ricos que tienen muchos recursos para invertir afuera, ¿cierto? Y al crear el banco del BRICS, esto nos está dando oportunidad para trabajar nuestra infraestructura. Tú sabes que al trabajar la infraestructura por parte del Estado creas una enorme cantidad de plazas de trabajo. Y si es que estos bancos van a facilitar dineros para la creación de industrias, para la creación de producción agrícola, artesanal, también van a influenciar en la creación de muchas plazas de trabajo. O sea, yo lo veo muy, muy, muy positivo. Además, también este banco está más cerca de la realidad de Hispanoamérica, ¿no es cierto? Las condiciones ya no son tan rígidas como las del Banco Mundial, como el Banco Interamericano o como el Fondo Monetario, sino están basados en los procesos sociales y económicos como verdaderamente son en nuestros países de Sudamérica. Y para nosotros es muy útil la relación, formar parte del BRICS. Ojalá todos los países hispanoamericanos y España también formemos parte del BRICS. Así tendríamos un grupo económico quizás el más grande del mundo.
Y fíjense, la zona como tal aquí en Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, esta zona afortunadamente están aperturadas las fronteras. Hay libre paso, hay libre circulación de migrantes, hay muchas personas que están yendo, viniendo de Colombia, yendo a Colombia, regresando. Se está aperturando nuevamente esta economía binacional entre Venezuela y Colombia, Colombia, Brasil también. Hay un movimiento compra, venta de artículos, y por supuesto también está lo que es el factor educativo. Están viniendo muchas personas a estudiar a Venezuela y viceversa. Aquí está ocurriendo esto en la actualidad. Esperemos que ese intercambio cultural que está ocurriendo entre Venezuela y Colombia, Colombia, Ecuador, ello vaya a generar un intercambio también económico a nivel de abajo, como ustedes dicen, a nivel de mercado. Estas personas que tienen unos recursos destinados para montar algún negocito, eso va a producir, va a generar algún tipo de microempresa. Apostamos a eso, apostamos para que se desarrolle este tipo de comercio internacional a menor escala, y complementado con las políticas que tengan los estados, en este caso a través de los convenios y de los recursos que reciban, ahí se facilite lo que es la creación de empresas. Y por supuesto, creación de empresas es igual a fuentes de trabajo. Vamos a escuchar una música y ya regresamos aquí en su programa Pulso Activo. Thank you. Continuamos en su programa Pulso Activo desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Aquí escuchamos el alma llanera. Un saludo a todos los venezolanos que nos escuchan a nivel mundial. Un besito, un cariño desde aquí, desde Caracas, Venezuela, desde Alba Ciudad 96.3. Aquí estamos hablando esto, estamos apostando que esta juventud, que es el potencial, que es el relevo de nosotros, se quede en nuestros países. Y para que esto ocurra es muy necesario que se creen unas plataformas económica, y por eso estamos hablando de estas alternativas de las asociaciones, esta alternativa de las cooperativas. Sí me gustaría que diera la opinión lo que ocurre con estas operativas allá en Ecuador, para ver si tomamos este ejemplo de allá de Ecuador en el aspecto positivo económico, ¿no?
Claro, en la última etapa, que digamos desde hace unos 70 años más o menos, Ecuador ha ido desarrollando su sistema de cooperativas. Actualmente tenemos por crédito a más de otras miles de cooperativas de producción y asociación para comercio, ¿no es cierto? Fíjate que los activos están casi en 25 mil millones de dólares. En este sistema de cooperativas. Entonces, hay posibilidades reales, porque el mismo pueblo, la misma gente que participa en la economía popular, son los socios de estas cooperativas. Acordémonos que las cooperativas no tienen inversionistas, no tienen capitalistas. El capital se forma, o la liquidez se forma, a través de los depósitos que realizan los mismos socios de las cooperativas. Tenemos nosotros cooperativas que en este momento ya parecen bancos, porque están en los centros comerciales, tienen edificios propios, también se han exagerado, ¿no es cierto? Las cooperativas no son para eso. Las cooperativas son un sistema de alta liquidez para dar servicios financieros sociales, porque no tienen que demostrar una alta rentabilidad de los accionistas, porque no tienen que tener utilidades para repartir con los accionistas. Si es que tienen alguna utilidad, esto tiene que revertirse en favor de sus socios o en favor de la comunidad donde están ubicados. Esto se aprendía en los años 60, ¿no? Cuando formar parte de una cooperativa era primero una capacitación para ser parte como un accionista, digamos, o como un cooperante, porque te preparabas a producir, te preparabas a colaborar y te preparabas también para formar un grupo.
Sí, eso es lo que se quiere, la asociación, agruparse, hablar entre uno y el otro, para que haya un común ideal, un común propuesto, un proyecto, en este caso de varias personas. Los jóvenes que tienen una creatividad ahorita muy interesante, que están pensando, que están tratando de resolver su próxima vida, es necesario que un consejo desde aquí de Pulso Activo, que traten de unirse, asociarse, capacitarse para eso, para el manejo de lo que es los recursos. Bueno, un mensaje de aquí para todos los migrantes, piensen, jóvenes, antes de salir. Y bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy. Los queremos mucho. Saludo a todas las personas que están desayunando. Buen provecho. Vamos a despedirnos, amigo Edison.
Un saludo cordial, afectivo, a todos los hispanos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Igualmente, pues, en la Radio Alba estamos, Ciudad Alba, muy agradecidos por lo que nos dan para nosotros desarrollar algunas ideas y hacer posible.
Exactamente.
Gracias y hasta el próximo programa.
Gracias, amigo Edison. Bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy. Un saludo, agradecimiento a nuestro ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, a la directora de gestión comunicacional, Mary Peñán, a nuestra compañera Jen Mari, y por supuesto a nuestra compañera Relu Cardoso. Desde aquí, quien les habló, Oscar Camino, productor nacional 30.974, a la orden para cualquier tema que quieran debatir. Buenos días, gracias por el día de hoy.
desde Guatemala la tierra que me vio crecer. Aunque esté al otro lado del mundo, ahí voy a pertenecer. Desde Guatemala, mi bonita aldea, voy a ser chapín hasta que me muera. De mi guante soy chapín de corazón. Aunque así esté en la USA, aunque así esté en Japón, pone mi tierra en alto la misión. Un saludo pa' mi madre y que me dé la bendición. Guatemala, mano arriba, tierra bella, me presta tu cielo para ver estrellas. Escuitla tus playas, lindas y morenas, mi lindo Izabal, blanca tus arenas. Llevo la fuerza, tus volcanes en mi alma, pero mirar a Totitlán, eso me trae calma. Y tu gente a mí me salva, porque recuerdo quién soy y de dónde viene el alba. Y de Petén, Escuitla, toda mi gente, la mano arriba, azul y blanco en el corazón. Chapines y las chapinas, tus pueblos que esconden magia como tesoros en una mina, que me enseña a disfrutar, que sin freno va la vida. Y en mi tierra, yo me siento grande, yo me siento completo. Y no es la más grande, pero sí la mera mera. Esto es Guatemala, arriba la bandera. Orgulloso de mi gente, orgulloso de mi tierra. Vengo del país de la eterna primavera y mi corazón tiene hogar. Paisaje tan único que me invitan a viajar. Un himno tan hermoso que no para de sonar, que dice Guatemala, tu nombre inmortal. Es de Guatemala la tierra que me vio crecer. Aunque esté al otro lado del mundo, ahí voy a pertenecer. Es de Guatemala, mi bonita aldea, voy a ser chapín hasta que me muera.
Hasta aquí Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.